En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en el Mediodía COPE en este 27 de marzo. A esta hora, como cada viernes, te contamos ya también la vida de la Iglesia. El saludo de Mario Alcudia.
Quiero daros las gracias por ser testigos de la esperanza, por mantener y ser apóstoles de la esperanza en unos momentos que no son fáciles y en que muchos de vosotros estáis arriesgando la vida por estar junto a la gente. Lo habéis arriesgado, de hecho, y tenéis, algunos padecéis la enfermedad del coronavirus. Gracias de corazón.
Es el arzobispo de Madrid agradeciendo la labor de los sacerdotes por ser, les dice, testigos de la esperanza, esa forma eucarística de su vocación. Hombres que de forma plena, identificados con Jesucristo, son capaces de dar la vida por todos, sin distinción. Son días, dice el cardenal Osoro, para fomentar la comunión entre nosotros y, por supuesto, la oración, la contemplación y la adoración al Señor.
Tenemos también la oportunidad de no caer en el activismo, porque la misma vida nos está llevando a tener mucho más ratos de oración, mucho más tiempo de encuentro con el Señor y mucho más tiempo también de encuentro con los demás. Llevar a los hombres a Cristo, a veces en la sencillez de estar delante del Señor y de ponerlos en sus manos, como yo estoy haciendo con vosotros también. Os pongo de corazón a todos en manos de nuestro Señor. Aprendamos a adorar. Adorar al Señor.
El cardenal Osoro dice que en estos días recuerda con frecuencia la frase de San Juan María Vianney, la de morir de amor. Se trata de llevar a los hombres ante el Señor, como además de los sacerdotes hacen también en estos días muy especialmente desde Cáritas, llevando ese amor del Señor a pie de calle.
No es una Cáritas teórica, no es una Cáritas abstracta, sino que va en concreto y están implicados cantidad de gente, de los vecinos, de todo tipo de gente, la Cáritas concreta que está al pie de calle, el amor del Señor a pie de calle. Gracias de corazón por haber hecho de Cáritas diocesana un elemento que es esencial en estos momentos, pero siempre en la vida de la Iglesia, pero en estos momentos de una forma especial.
Pues ahora, a la 1:35, vamos a ocuparnos de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia en este espejo, en el Mediodía COPE, en este último viernes de marzo. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa. El Arzobispado de Madrid y el Ayuntamiento han acordado la puesta en marcha inmediata de un servicio de oración en los momentos de duelo mediante el rezo de responsos en el Palacio de Hielo. Con esta liturgia, la Iglesia de Madrid va a ofrecer y rezar por la vida de los difuntos que provoca la pandemia del coronavirus, al tiempo que quiere estar cerca de sus familiares. El servicio lo inauguraba ayer el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor José Cobo, y se prestará en un espacio habilitado para este fin en este edificio. Cada día, a partir de a las 11 de la mañana, los sacerdotes de templos cercanos van a ofrecer la celebración de estos responsos y estarán a disposición de quienes puedan requerir su apoyo en el duelo. En los próximos días también se va a habilitar un servicio de escucha en este duelo. En una sola línea telefónica estarán coordinados los diversos servicios de escucha que existen en la diócesis de Madrid a fin de acoger, sostener y abrazar a las familias y al personal sanitario en estos momentos de despedida y de dolor. Vamos con más asuntos. Cuarentena sobrevenida, cuaresma insólita, que a lo mejor esconde su sabiduría. Sin casi creerlo aún, nuestra casa se ha cerrado, los planes y los plannings se han cancelado, y no por unos días. Habituados a la sobreabundancia de encuentros, de abrazos, nuestros ojos estaban multiplicándose entre las pantallas y nuevas pestañas, nuestros oídos entre aplicaciones, músicas, plegarias y noticias. Bueno, pues de repente parece que todo cambia el paso. Esta forma lo dice en un texto que ha escrito nuestro obispo auxiliar, Monseñor José Cobo, para referirse a esta situación. Una reflexión a sus amigos que se quedan en casa, en la que se pregunta si no podemos cambiar el ritmo de verdad. A lo mejor, dice, entramos en la espesura del tiempo de confinamiento y nos topamos con lo esencial.
A lo mejor entramos en este tiempo nuevo de confinamiento y nos podemos topar con lo esencial. No solo haciendo cosas, sino redescubriendo cómo podemos darnos y acercarnos desde el corazón, porque el amor no tiene cuarentena. Es tiempo de ensanchar el alma y desde Dios conectarnos a Él. No estás solo, busca a Dios y en su corazón encontrarás a todos sus hermanos y te encontrarás a ti. Mucho ánimo y aprovecha esta oportunidad.
Más noticias. Nuestra siguiente protagonista es Celia, una joven de 29 años, médico desde hace 5, ha vuelto a trabajar después de una baja por maternidad. Dice que la experiencia ha supuesto un discernimiento en torno a su profesión, el redescubrir por qué el señor la llamaba a esta tarea. Volver a trabajar a tope junto a los enfermos de coronavirus en primera línea de batalla.
Yo que soy médico, como todos vosotros, tenéis un papel en esto y tenéis que discernir y preguntarle al señor cuál es vuestro papel. O sea, no dejéis los días pasar sin que tenga un sentido el día y sin que tenga un sentido. O sea, en mi caso yo no quería ir a trabajar porque sí ni por inercia, quería que tuviese un sentido. Y a mí me ayuda mucho preguntarle al señor, ¿no? Y hablar con curas que me han ayudado un poco a discernir si era mi sitio el estar trabajando o no, y yo encontré la respuesta en que sí, ¿no?
Y te cuento también que el Papa Francisco nos ha convocado hoy a las 6 de la tarde a todos los cristianos para unirnos en una oración por los afectados del coronavirus, una cita con la que el pontífice quiere responder a la pandemia con la universalidad de la oración, de la compasión y la ternura. Esta convocatoria, promovida por la Santa Sede, va a poder seguirse en directo aquí en COPE, en cope.es también, y en 13 aquí en la cadena COPE vamos a contarte, como te digo, en directo la oración a través de la tarde de COPE, con Fernando de Aro y Pilar Cisneros, acompañados de nuestro director editorial, José Luis Restán, y nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández. Y lo siguiente en este 27 de marzo es resumirte algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta ya su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? En esta segunda semana de confinamiento en Alfa y Omega repasamos las iniciativas de ayuda a personas mayores, solas o vulnerables, que están surgiendo tanto en España como en Italia, muchas de ellas entre vecinos. Viajamos además a la isla griega de Lesbos, donde 20.000 solicitantes de asilo, hacinados en condiciones insalubres en el campo de Moria, se enfrentan a la amenaza de que allí surja un brote de COVID-19. Y también entrevistamos al cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española. En estos momentos de incertidumbre nos anima a no perder la esperanza porque Dios nos acompaña siempre.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Así hemos alcanzado la 1:40. Estos días están siendo muy duros para todos, pero muy especialmente para aquellos que están perdiendo a familiares. Bueno, pues a esa situación excepcional de la pérdida se suma que no podemos acompañar al enfermo ni tampoco despedirle cuando fallece. Ante esta situación, como te digo, de tan cruel duelo, te vamos a contar la iniciativa que está llevando a cabo para ayudar a estas familias la Fundación Instituto San José. Enseguida te lo cuento todo con detalle en un momento. En este espejo, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el espejo.
COPE, estar informado.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en el espejo, en el Mediodía COPE en este viernes 27 de marzo. Desde el año 2010, el Hospital Fundación Instituto San José ofrece atención psicológica individual y grupal a personas que han sufrido la pérdida de un ser querido en cualquier tipo de circunstancia. En estos momentos difíciles para nuestra sociedad y dado el alcance que el coronavirus está teniendo en Madrid, el centro de duelo de esta Fundación Instituto San José quiere ofrecer un servicio de apoyo a todas aquellas familias que han sufrido una pérdida debido al COVID-19. Vamos a charlar de todo ello con Roberto Álvarez. Él es el portavoz de este servicio de apoyo. Hola, Roberto, gracias por atendernos, ¿eh?
Hola, buenos días a todos los oyentes y a ti, Mario.
Bueno, una situación sobrevenida y desconocida, muy dura, ante la que nos ha puesto, ¿no?, esta enfermedad. Y es que, Roberto, a la soledad y a la indefensión, ¿no?, que provoca cualquier enfermedad, esta es verdad que se ve acentuada por ese aislamiento, ¿no?, de los pacientes y luego que sus familias no tienen también la posibilidad de estar junto a sus seres queridos. Esto, además, cuando una persona fallece, pues claro, agrava toda la situación mucho más, ¿verdad?
Claro, el duelo es, yo siempre digo que el duelo es el precio que se paga por amar y es la pena, la tristeza que queda después de perder a alguien significativo y con valor. Pero si tú puedes de alguna manera acompañarle, estar con esa persona, poderle cuidar, pues, bueno, pues vas de alguna manera conectando con esa tristeza que te coloca frente a la realidad. Aquí, ¿qué ocurre? El duelo puede complicarse y, de hecho, es un duelo con connotaciones traumáticas por dos cosas que has señalado tú muy bien. La primera, las circunstancias de la muerte, por esta enfermedad de manera muy repentina, brusca. La persona entra en toda esa situación problemática que tiene lado, la falta de apoyo social que vive esa persona y la imposibilidad de los familiares de poder.
No te oímos del todo muy bien, a ver si podemos, te puedes mover un poquito para recuperar. Ahora te oímos perfectamente.
Sí, ahora mejor.
Ahora muchísimo mejor. Digo, las personas que hayan perdido, Roberto, un familiar por coronavirus, pues pueden solicitar, ¿no?, el apoyo de vuestros profesionales, está integrado por psicólogos especializados en el duelo. Para ellos también supongo que está suponiendo un aprendizaje a marchas forzadas, ¿no? Porque, claro, esto es, uno no está preparado cuando os formáis para atender en estas circunstancias, ¿no?
Sí, yo creo que aquí sobre todo esta presión que notamos en la sociedad, en las personas, sobre todo, estamos poniendo mucho el hincapié en la despedida, no he podido despedir, lo estamos viviendo de esta manera con tanta impotencia. No obstante, nosotros en todos estos años, si bien es verdad, atendemos a personas que han perdido un ser querido por accidente, por asesinato, por una causa traumática o brusca, un suicidio, y bueno, decimos que ese duelo se complica por estas circunstancias, el no poder estar a su lado y no poder despedirse y esa falta de red o de apoyo social. Nosotros estamos viendo que ahora en esta circunstancia el COVID lo que está provocando precisamente es esto. A la enfermedad se le añade el hecho de que esos seres queridos no pueden estar a su lado para acompañarle, cogerle la mano, estar con él, mostrarle afecto y cariño, y por otro lado cuando fallecen pues no pueden estar a su lado. Y eso complica la elaboración del duelo.
Claro. Cuando se produce un proceso de despedida de ese ser querido, se produce, como denomináis vosotros, un duelo complicado. Es decir, esos síntomas psicológicos, ¿no?, con una duración, también con una intensidad mucho mayor de la habitual. Grosso modo, ¿cómo es el trabajo con estas personas? ¿Cómo es la atención que se le brinda a estos pacientes?
Pues nosotros lo que estamos intentando, bien por vía telefónica, porque ahora es imposible conectar por vis-a-vis, cara a cara, por todo lo que está ocurriendo, para nosotros es muy importante que las personas empiecen desde el inicio a elaborar lo que llamamos el duelo. Y para eso lo muy importante es aceptar la realidad de la pérdida. Es la primera tarea del duelo y tratar de entender y comprender que tienen que darse permiso para identificar, poner nombre, conectar con las emociones. O sea, permitir que salgan todas las emociones. Hay que ayudarles a que sean conscientes de la situación y que de alguna manera la pena, la tristeza, la rabia, incluso sentimientos de culpa que puedan aparecer, necesitan manifestarlos, necesitan compartirlos y necesitan poder darse permiso para de alguna manera poderlos expresar. Y lo siguiente, lo que intentamos es ayudarles a que entiendan que otro de los pensamientos que deben tener en cuenta que van a venir y que son pensamientos que ¿por qué no estuve a su lado? ¿Por qué no pude despedirme? Vaya injusticia, incluso con mucha rabia, que entienden que la despedida no es solo un acto puntual. Que la despedida, sobre todo, va a interesar más a la persona que queda que al que se ha ido. Que se ha ido, lo que más necesita en ese momento es estar bien atendido por un personal sanitario que está dando todo, que está protegiéndose a su paciente, que está intentando que fallezcan en las mejores condiciones cuanto por enfermar, y que esa despedida no es solamente ese acto puntual, sino que de alguna manera en la memoria, en el recuerdo y en el corazón quedan muchos besos y abrazos y hay mucha posibilidad de conectar con ese amor que está ahí presente. Por eso nosotros les ayudamos también a que entiendan que de alguna manera en el recuerdo, en el amor y en la última vez que se le dio, en todas las veces que se ha compartido, también de alguna manera ha habido una despedida y es un continuo. Que más adelante podrán hacer ese homenaje como ellos quieren.
Aunque el sonido no es muy bueno, no quiero dejar de preguntarte por ello, Roberto. ¿Cómo ayuda o cómo puede ayudar la fe en todo este proceso? Porque claro, me imagino que puede ser un elemento también decisivo, ¿no? Y de gran cooperación, claro, para superar ese dolor.
Con las personas que son creyentes y así lo manifiestan y conectan con esa dimensión espiritual, hay algo que nosotros le decimos y que es mucho más importante. Hay algo que no se va a llevar la muerte nunca, y es el amor. Y el amor nace de alguna manera de esa conexión y de ese recuerdo que se mantiene. Para los que somos creyentes y trascendemos la muerte y la llevamos a otro plano y creemos que sea ese amor conecta con algo mucho más elevado que nosotros, que es el amor de Dios, una de las cosas que les decimos es que lo expresen a través de la despedida, de la oración, de que construyan un homenaje y muy simbólico conectado también con las creencias espirituales y que de alguna manera allí desde el otro lado desde eso que llamamos cielo, vais a estar conectados y que van a ser como un ángel de la guardia que de alguna manera les cuida. De alguna manera la oración y esa conexión espiritual y amorosa también sirve para muchas personas para el recuerdo. Hay otras personas que no tienen esa dimensión espiritual, pero muchas veces les decimos que, bueno, mantienen el amor y mantienen el recuerdo y que hay una continuidad espiritual que no trasciende, pero que se mantiene. Cada fecha, cada abrazo, cada gesto, cada foto, cada, de alguna manera, visión que tienen en su mente y en su corazón, cada vez que hablen en su nombre, allí él estará presente. Para los cristianos creemos que es algo más y que de alguna manera hay una realidad trascendente, y para los que no tienen esa visión hay una realidad más inmanente, más presente y que se mantiene más continua, pero también sigue siendo el amor, ¿verdad?
Claro. Pues las emociones necesitan siempre, la verdad, ser expresadas, pero a causa de esta pandemia ese adiós no está a veces, ¿no?, pudiéndose producir. Se rompe con esa forma del duelo convencional y necesario y una epidemia pues que ha acabado realmente con algo tan importante, ¿no? Y por todo esto, exacto, pues es también tan importante esa labor que estáis desarrollando para que pueda conseguir llevarse ese duelo de la mejor forma posible. Te agradezco muchísimo, Roberto, el que nos hayas acompañado. Roberto Álvarez, portavoz de este servicio de duelo del Hospital de la Fundación Instituto San José. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande para todos vosotros. Gracias.
Pues así hemos alcanzado la 1:50. Estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE, en este 27 de marzo, con gran parte de las iglesias de España cerradas, la mayoría de las celebraciones públicas suspendidas como consecuencia del coronavirus y con los fieles sin poder recibir la comunión sacramental, se ha puesto de manifiesto la importancia de la comunión espiritual. Si por nuestra parte hacemos lo posible para recibir este sacramento, Dios tiene el modo, para nosotros desconocido, de darnos su gracia. Quiero preguntarle por esto y, bueno, por otros asuntos también a nuestro delegado de liturgia y patrimonio, a Daniel Escobar. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas. Oye, la comunión espiritual, ¿no? Una pequeña pero importantísima oración que manifiesta ese deseo de recibir al Señor sacramentalmente en la Eucaristía, pero que surge, ¿no?, precisamente en unas circunstancias también de grandes epidemias. Creo que en este caso fue durante la Edad Media, ¿no?
Sí, efectivamente. En la Edad Media, pues con el... no era la comunión tan habitual como ahora. La comunión no era frecuente y las personas que estaban enfermas sentían la necesidad de recibir al Señor. Entonces surge esta cuestión de la comunión espiritual, la posibilidad de recibir la gracia del Señor con el deseo. Siempre hay que entender que esto va unido a un deseo de recibir al Señor sacramentalmente,
claro,
es la importancia, ¿no? No es algo autónomo por sí, no es como una devoción cualquiera, sino que va unida a ese firme deseo de recibir al Señor sacramentalmente. Y entonces ahora pues es una cuestión que es importante, porque no podemos acudir a las celebraciones de la Eucaristía normales y tenemos que reavivar también ese deseo de, cuando sea posible, poder participar en la celebración eucarística y también... Pues recibir así al Señor.
Una comunión espiritual también denominada, Daniel, comunión de deseo, ¿no? Por ese impedimento, precisamente, en este caso objetivo para comulgar, pero algo muy similar también cuando ese impedimento es subjetivo, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien que participa en la misa y que no está preparado interiormente para poder hacerlo, ¿no?
Efectivamente, en las circunstancias normales, cuando más se plantea esta cuestión es en personas que no están preparadas para comulgar, pues porque tienen que confesar si no lo han hecho, por ejemplo, o porque se encuentra en una situación pues que no pueden acceder al sacramento, a lo que es la comunión sacramental.
Sí. Te preguntaban estos días por alguna oración concreta, lo leía en una entrevista, ¿no?, para pedir al Señor en ese momento precisamente de comunión espiritual, aunque quizá más que una oración tú hablabas de que lo realmente imprescindible es precisamente ese deseo sincero del que hablabas antes, ¿no? Es decir, el pedirlo en esa conversación con esa cierta interioridad en nuestra oración y diálogo, ¿no?, con el Señor.
Efectivamente, hay distintos modelos de oraciones, distintos santos pues han hecho modelos de oraciones, pues tenemos a San Alfonso María de Ligorio, tenemos a San Antonio María Claret, San José María Escrivá, ha habido distintos santos que han propuesto modelos de oración, pero lo más importante es el deseo de recibir de corazón al Señor y de encontrarse también en las circunstancias que posibilitan recibir al Señor en el corazón. Es decir, esto va unido no solamente a recibir la comunión como algo en sí, sino también pues a la unión con el Señor, al desapego a cualquier pecado, que también va unido con la cuestión de la que ahora se está planteando también estos días, la cuestión de las indulgencias.
Sí.
Siempre va unido a un camino de mayor conversión al Señor.
Al hilo de todo ello, nos surgen, yo creo, también muchas cuestiones en estos días, ¿no? Vamos, claro, viviendo días atípicos para todos y, por supuesto, pues también para nuestra vida de fe, ¿no? Para nuestra vida espiritual. Yo te preguntaría por la pauta para, por ejemplo, los que necesitan confesarse ahora y no pueden visitar o no pueden ser visitados por sacerdotes, ¿no? Una llamada en estos casos, Daniel, telefónica, ¿hasta qué punto valdría?
Sí, bueno, hay que distinguir dos cuestiones, y de esto también habla la congregación, la penitenciaría apostólica ha sacado un decreto de indulgencias en estos días, ¿no? Uh-huh. Donde aclara también esta cuestión. Lo primero, la cuestión de las confesiones por teléfono, no es posible.
Uh-huh.
Eso no es posible. Eso es importante porque el sacramento requiere, es igual que no es posible comulgar sacramentalmente por teléfono.
Claro.
En sí es imposible, pues con la confesión sería igual, porque... Luego, que no es necesario para la salvación del alma la confesión sacramental, si existe también pues esa contrición perfecta, ese arrepentimiento de todos los pecados, y así lo dice también, lo ha dicho hace unos días, el 19 de marzo, la penitenciaría apostólica. Entonces, una persona no se debe agobiar por el hecho de que se encuentra en una situación, porque existe también la indulgencia plenaria en el momento de la muerte. Una persona que esté dispuesta, que durante su vida haya rezado algo, así lo dice el decreto, pues esa persona puede estar en paz. No
claro.
Tiene que ser, porque la Iglesia es la que administra los sacramentos y la que decide. Esto es importante también. La Iglesia es administradora de la redención, lo dice así también el catecismo, y así lo tenemos que creer, de tal manera que no podemos vivir la privación de un sacramento concreto como un menoscabo de nuestros derechos religiosos, porque estamos en manos de Dios y de la Iglesia.
No quería dejar de preguntarte tampoco, ¿no? Estamos viviendo como en estos días el Papa celebra cada día la misa en Casa Santa Marta o el Cardenal Osoro en la Catedral, las estamos siguiendo por streaming. Un montón de sacerdotes se conectan también a través de sus redes desde sus casas para celebrar la Eucaristía. Te pregunto por ello, Daniel, ¿escuchar la misa por televisión, por radio, por internet, es igual de válido en esta situación?
Escuchar la misa, primero, aquí es importante ver que nosotros, que ahora mismo está suspendido el precepto dominical, porque esto es una cuestión que agobia a muchas personas, no existe precepto dominical en esta situación. Ese es el punto número uno. Punto número dos, el escuchar la misa por la televisión o por la radio, el unirse a ella espiritualmente es algo que ayuda profundamente. Ayuda profunda, pues el ver eso, también se insistió en la oración en casa, pero una persona no debe tener ningún escrúpulo porque una persona enferma, que es mayor, que se levanta tarde, que es que no llega a la misa que ponen en la tele, no se debe preocupar, no tiene ninguna obligación. Ahora, puede ayudar, pues que escuches la palabra, que estás viendo que estás unido espiritualmente y que eso te ayuda también en tu vida.
Pues Daniel Escobar, delegado de Patrimonio y de Liturgia de nuestra archidiócesis, la verdad que ha sido un gusto charlar contigo y te agradecemos que nos hayas contestado, pues yo creo, tantas dudas ante estas circunstancias, verdad, decíamos, particulares que estamos viviendo a la hora de vivir nuestra fe también durante este confinamiento. Daniel, gracias por atendernos y un abrazo muy fuerte.
Pues muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Y ahora Marta Ruiz y Antonio Raiz siguen en el Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 27 de marzo. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Chechu Martínez, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.